a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell.
Esta yo creo que es la única película en mi vida en la que me he salido del cine.
¿Eh? ¿Y por qué?
Pues porque cuando empezaron a clavarse vale, jeringuillas ya. Y hacer todas esas cosas.
Sí, por lo del el gore que hablábamos, no gore, sí. Pero un poco así, el exceso de escenas explícitas.
De la violencia.
Sí, creo que fue esta. Carlo Angulo, Ángulos de Cine. Un aplauso para él, por favor. ¿Usted no? ¿A qué no se ha salido del cine nunca?
No, la verdad que nunca me he salido. A ver, he estado tentado en alguna ocasión, pero nunca lo he hecho por compromiso con el arte. Es como que si alguien, si ya yo pagué esta entrada, me quedo hasta el final.
Es que, menos mal que hay gente como usted y no como yo.
Es que este debate lo plantea María muchas veces con escritores y con libros. Oye, si no te está gustando un libro, hay que abandonarlo. Y son muchos los autores que dicen, abiertamente sí.
Es muy
claro,
difícil.
Esto con las películas.
Es muy difícil. A mí me pasa con las series. Yo empiezo, yo soy de los que, aunque no me esté encantando, es como, ya, si ya empecé esto, voy hasta el final. Así me cueste muchísimo llegar a los 10 capítulos de la serie, pero por lo general trato de no dejar. Creo que es casos muy puntuales cuando he dejado de ver una serie porque de verdad ya no tenía ni pies ni cabeza.
Hay una película que me puse de Netflix este fin de semana, que no me acuerdo cómo se llama, pero a lo largo de la sección suya me acordaré y se la diré, que me pareció, primero digo, la quito porque esto es muy mala. Vale. Y luego ya seguí viéndola y digo, no sé, un poco extraña.
Hoy traigo,
luego se la digo.
Vamos a hablar de conceptos de lo que es, qué hace que una película sea una película de culto. O sea, porque
como esta, ¿no? De Pulp Fiction.
Claro, por supuesto, Pulp Fiction, porque... Claro,
sí, si buscamos, lo dice, Pulp Fiction.
Si buscamos en internet lo que es una película de culto, se puede definir como... El culto es toda aquella película o, digamos, obra que tiene una gran cantidad de fanáticos. Que es una cantidad de fanáticos que es como... Que están comprometidos con la causa al 100% como para hacer este tipo de foros en donde año a año vuelven a pasar las películas de ciertos directores. Y claro, a veces son películas que uno piensa... Por ejemplo, Blade Runner. La película de Ridley Scott, diría muchos, la película definitiva de la ciencia ficción fue un fracaso en taquilla cuando salió.
¿Ah, sí?
Blade Runner solamente, primero, costó 30 millones hacerla. Y apenas logró recaudar 41. O sea, lo que se considera para el estudio un fracaso absoluto.
No gustó.
No gustó en su momento, ni a la crítica ni al público. Y claro, con el paso del tiempo fue creando esta pequeña horda de fanáticos que vinieron a rescatar el título y hoy día, bueno, ya la tienen catalogada como la primera obra de ciencia ficción y de hecho ha sido tanto el resarcimiento que sacaron una secuela hace ya...
Sí, yo la recuerdo.
Hace 5 años que...
Sí, hace no mucho.
Claro, y fue la vuelta de Harrison Ford, sí. Y todo este asunto y claro... eso se logró gracias a que la película en estos 40 años ha tenido ese resarcimiento, pero, por ejemplo, una de las favoritas de Jordi, La vida de Brian.
Cierto.
De Monty Python.
La verdad es que sí, de todos, claro. muy
La vida de Brian,
chula.
Cuando pero también salió, es similar, ¿no? No tuvo un gran éxito comercial en su momento.
No, La vida de Brian es el caso de donde venimos a decir qué hace que una película sea de culto, porque La vida de Brian era una película de este grupo de teatro, los Monty Python, que era un humor muy absurdo, muy callejero, que nadie daba ni un duro por ellos, y los hombres, con las obras de teatro, lograron producir esta película que les costó 1 millón de libras, que para ellos sería todo el dinero que tendrían. O sea, tuvieran haber quedado endeudados con quién sabe cuánta gente, y solo en el Reino Unido recaudaron 100 millones.
Bueno,
se convirtió en una revolución.
¡Qué barbaridad!
Con este tipo de humor tan típico que, claro, a ciencia cierta nadie entiende, porque si hacemos una película como Monty Python tal cual, el día de hoy, yo no sé si tendría el mismo éxito. Es como la fórmula mágica, no lo entiendo.
Me da a mí que habría mucho ofendidito.
Claro, por
hablando
ejemplo.
Hablando de un poco
sí,
de
por ejemplo. Tema, ¿eh? Pero que la vida de Brian... Bueno, acaba de pasar Pascua. En Semana Santa es una de las imprescindibles. Hay gente que se reúne a ver esta película.
Por ejemplo, ¿no? Oye, cuando recaudaron esos 100 millones, ¿devolvieron lo que debían?
Sí. Devolvieron lo que debían y fundaron una productora que fue con lo que lograron sacar las siguientes películas. Exactamente. Por ejemplo, cuando Stanley Kubrick, uno de los directores más reconocidos de la historia del cine, hace... Que claro, Kubrick venía como que con mucho respeto por sus trabajos, sus primeros trabajos, y de repente sacó La locura de la naranja mecánica y nadie entendía nada. Era violencia en el estado más puro. La película fue prohibida en muchísimos países. De hecho, en el mismo Reino Unido, la película no pudo pasarse en el año del estreno. Y los premios Oscar, en el año que salió, no la tomaron en cuenta, y más bien la cantidad de fanáticos y horda que tuvo y el impacto que tuvo la película ocasionaron que la tuvieran que nominar al año siguiente. O sea, entraron, digamos, se jugó un poco este juego legal de que la película se estrenó fuera de temporada y entonces la metemos...
Entró para el siguiente,
exactamente,
¿no?
Pero todo
quisieron
el mundo lo
meterla.
Sabe. Exactamente. Que todo el mundo lo sabe de que son películas que, como Pulp Fiction, la gente quedó engatusada. Bueno, digamos que el estilo de Tarantino se fundamentó en lo que fue Pulp Fiction, que es lo que ha repetido en cada una de sus pelis de ahí en adelante, y ya solo el mismo Tarantino es un género él.
Sí, uh-huh. Y puede pasar, por ejemplo, como con Tarantino, que o lo odias o lo veneras.
Sí, de hecho creo que son de esas figuras que no hay muchas tintas medias. O están los fanáticos locos, como por ejemplo ahora hay un director estadounidense que se llama Zack Snyder, que a mí no me parece un mal director. O sea, en lo personal no me parece que lo haga mal, pero los fanáticos de Zack Snyder ya en internet entran en una categoría de lo que rayan lo tóxico. Que defienden a capa y espada de una forma tan absurda. Como
muy
que,
actual, ¿eh?
Claro, que cada cosa que haga este hombre es lo mejor que ha hecho el cine, que, claro, llega un poco de que es el culto más a la persona que a la obra.
Sí, desde luego.
Porque, de hecho, ha pasado de que tiene una nueva película en Netflix esta semana, se llama Rebel Moon. Es una peli de ciencia ficción basada en su propio universo. El hombre... Claro, Zack Snyder se hace famoso por las películas de 300. No sé si ubican las películas
claro.
de 300. Claro, ese estilo de cámara lenta en una escena de acción, justamente como para detallar la patada y el golpe, hicieron que los estudios se fijaran en él y le dieron la saga que hasta este momento es la última saga de Superman.
Ah, sí.
El Superman de Henry Cavill, que ¿sí? DC ¿sí? Comics, él hizo Superman, la de Batman vs. Superman, la de la Liga de la Justicia, todo lo último de DC.
¿Superman puede considerarse por alguien película de culto o no cumple eso? Es que estoy aquí dándole vueltas
ya
a cuál sería...
Ya depende del Superman que estés hablando.
No, la primera, por ejemplo.
La de Christopher Reeve, por ejemplo.
Sí, me
sí,
refería
yo creo
más
que,
a eso.
Eso sí, yo creo que es una película de culto. De que hay gente que, claro, si la mostramos a un joven en la actualidad, diría que los efectos especiales son malísimos, pero que para toda una generación es el cariño que le tienes a la peli, a la obra.
Yo la he visto hace poco también y es verdad que
los efectos
especiales... Sí, la original. Y los efectos especiales son los que había, ¿no?
Claro.
Cuando están allí, que está la kriptonita, por ejemplo.
Da mucha risa.
Son unos cristales que hay ahí, que lo quita y sale ahí como de repente un eso de humo. Bueno, que se ve por todos los lados, pero bueno,
y
es
que
así.
Son figuras, por ejemplo, llevándolo al terreno español, el mismo Almodóvar.
Sí.
Almodóvar
también de culto.
Almodóvar es un personaje de culto. De hecho, una de las pelis más queridas.
Esa es Superman, ¿no? Lo que estamos oyendo.
Es la banda sonora de Superman. Aquí viene.
Qué pasada, ¿eh? Tan. Ya está muy bien. Esta podría ser la sintonía del programa. Creo que está muy bien, ¿eh?
El mismo Almodóvar, cuando sacó Mujeres al borde de un ataque de nervios, la película costó para el momento, que para España era muchísimo, 1 millón de euros. Y nada más recaudó 5 millones. Lo que también...
Sí.
No, o sea, para el estandarte Almodóvar, no era mucho. Porque, claro, estamos hablando del hombre que se ha catalogado por dejar su marca de que por mucho tiempo en el resto del mundo, cuando se referían al cine español, era al estilo Almodóvar.
Sí, sí, sí.
Y, claro, es lo mismo de que él ya es una figura de culto. A la gente ya no le importa qué película va a estrenar Pedro Almodóvar. Cuando dicen, Pedro Almodóvar tiene una nueva película en el cine, la van a ir a ver. Entonces, claro, ahí está donde tenemos que separar un poco de si esto es bueno o es malo. Si vamos ciegamente con el autor porque nos gusta el autor, o de verdad tenemos cierto criterio de como que, oye, el hombre hace cosas muy buenas, pero a veces también se puede lanzar algo...
malo, o que no está bueno. Y claro, te hago una pregunta. Cuando es alguien, por ejemplo, consagrado,
sí.
Si va alguien, o en público, o vosotros que os dedicáis al cine, y dice, esto no es tan bueno... Y tampoco como que queda mal, ¿no?
Sí,
como que no se atreve la gente a decir, esta película...
Pasa mucho. De hecho, hay una noticia hace poco, en el verano se estrenó, en el verano ya del 2023, se estrenó una película de Napoleón, que era con Ridley Scott, que el protagonista era Joaquín Phoenix, el actor que hace el Joker.
Sí.
Ahora salió una entrevista, hay un actor muy famoso en los Estados Unidos que se llama Brian Cox. Para los que no lo conocen, él es el protagonista de una serie de HBO llamada Succession. Esta serie es la serie que lo ha petado en los últimos años en las temporadas de premios, en los que son los Emmy, los Golden Globe, ha ganado todo. Ganó mejor actor, mejor serie dramática, mejor guión. Va de un imperio de medios de comunicación y de lo que existe en la corrupción en este mundo, de lo que pasa detrás de los canales de televisión. Y este hombre, Brian Cox, hace como del patriarca de esta familia, que todos son unos corruptos y va llevando todo esto. Y el hombre ha despotricado de una manera tal ahora contra Joaquín Phoenix, diciendo que es la peor actuación que ha visto en su vida, que le parece una falta de respeto para el personaje de Napoleón, que él lo hubiera hecho muchísimo mejor, que no sabe qué se le metió a Ridley Scott en la cabeza. Y claro, algunos están apoyándolo por lo mismo de que la serie ahorita está de moda. Y claro, hay mucha gente de que, por supuesto que sí, Brian Cox lo hubiera hecho mucho mejor. Y otros como, ¿pero qué le pasó a este hombre? Ya se volvió loco. Bueno, cada quien tiene que decidir.
Se volvió loco porque,
poco...
por lo que te estoy diciendo, porque se ha atrevido a... Claro. A decir que eso estaba mal.
Luego está ese perfil, o por lo menos en España lo hay, incluso con nombres y apellidos, del crítico que hace gala de su papel. Pues, a otra manera, pero un día hablábamos de Pumares. Era muy así, daba igual lo que opinara la gente. Es que ahora otro crítico está muy en boca de todo, siempre en España. Pero que también se la sopla con perdón lo que opine la crítica y muchas veces... Nadie entiende exactamente su criterio. Y hace gala, pues, de rajar de cualquier publicación, de cualquier tipo que esté de moda, que de una de cada 20 películas dice algo bueno.
Es que, esta sí me gustó.
Sí.
Esta es la que sí me gustó.
Claro.
Al final, a ver, con las películas de culto, por ejemplo, hay una Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Coppola era esta figura que venía de la saga del Padrino, que todo el mundo la cataloga como las mejores películas de la historia del cine. Y claro, sacó esta película densa, que a mí no es que no me guste Apocalypse Now, pero es que hay que admitirlo, no es una película fácil de ver. O sea, es una película que tiene mucha filosofía, que aparte es una película muy larga, tiene mucha metáfora y es una película muy densa. Es de esas películas que cuando la terminas estás cansado. Cansado, pero...
porque, pensar.
Claro,
cansado
te ha hecho pensar. Entonces, hay mucha gente que no le gusta... Pero también es una cosa que a ti personalmente no te gusta y otra cosa es decir que la película es mala. Como, bueno, ahí es cuando hay que separar un poco de saber apreciar lo que es el gusto personal y lo que realmente es como... No podemos valorizar el arte únicamente como, esto es bueno, esto no. Claro. Es como, también es un poco de como, bueno, tal vez no es mi estilo, tal vez a mí no me gustó, pero no significa que no tenga su valor.
Claro, es que se supone que son los entendidos los que acertarán diciendo es bueno o no.
Claro, a mí también molesta
si
la figura como Jordi...
Como nosotros, diciendo esto es bueno o no.
Sí, pero no hay que...
Sería lo que tú estás diciendo, a mí me gusta o no.
Exacto,
claro.
Y por eso mismo no hay que cederle a todos los críticos decir eso, que solo porque él dice que la película es mala. Es como yo digo a la gente, si a ti te gustan las películas de acción, si a ti te gustan las comedias, ve a ver la película y decide por ti mismo y ya está. Es como, a mí por ejemplo, a mí me gusta mucho el estilo de Wes Anderson. Me parece que es un director muy divertido, ha hecho el Gran Hotel Budapest y de hecho tiene otras pelis animadas que tal vez no son mis favoritas, pero la última que sacó, que se llamaba Asteroid City, que era una locura de las de él en un pueblo de los Estados Unidos. Llega un asteroide y se arma todo un festival alrededor del asteroide.
Me suena.
Claro, para muchos críticos dicen que es la peor película de su carrera, pero de hecho a mí me dio mucha risa, pero porque la vi como una comedia. Y la disfruté bastante y es como que, ¿sabes? Para mí estaba bien. Ya, para el crítico, y creo que no le fue bien en taquilla, es como que, bueno, tal vez para muchos no es una buena película de este director, pero es saber si parar un poco también de, bueno, te dejas llevar solamente por lo que te dicen los demás o puedes tener criterio propio.
Eso es, ¿no? O lo que nos condiciona, ¿no?
Claro.
Lo que nos condiciona. Además, las películas y muchas de este tipo te sorprenden. Es lo que te estaba comentando yo antes. Tú a lo mejor empiezas y dices, ostras, pues hay películas que son así, que de repente dan un giro.
Claro, y que no todos tenemos los mismos gustos.
Sí,
como,
sí,
por ejemplo, lo de Pulp Fiction, ¿a ti no te gustó?
No.
Pero hay gente que apenas empezaron a ver que tal vez no sabían esto de la violencia, dijeron, uy, esto es lo mío, esto es lo que me mola.
Para culto me está diciendo Rafa esta, y es verdad, ¿eh?
Sí, por supuesto. La Guerra de las Galaxias.
Bueno, esta sí que tiene filosofía y la gente, hasta hay festivales, la gente vistiéndose, disfrazándose de esto.
De hecho, para ir cerrando la sección, voy a dejarlos con una noticia en alta acerca de, para los fanáticos de Star Wars. El 4 de mayo, en nuestras efemérides, lo que es el 4 de mayo...
Miedo me da.
A nivel mundial es conocido por ser el Día Mundial de Star Wars. El Día Mundial de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Porque en inglés, cuando hay una frase en la saga de Star Wars que es... May the Force be with you, que la fuerza te acompañe, que la fuerza esté contigo. En inglés, como dicen primero el mes y luego el
May
día,
the Force.
May the Fourth sería el 4 de mayo. Es por ello que desde hace muchísimo tiempo el 4 de mayo es el día de Star Wars y en España y en el resto del mundo este año se va a reestrenar el episodio 1 de Star Wars.
¿Qué me dice?
La amenaza fantasma va a estar nuevamente en el cine para celebrar los 25 años de la franquicia.
Ya verás qué cola aquí abajo
ya,
de la puerta.
Pero bueno, para los fanáticos de Star Wars, 4 de mayo cae sábado justamente.
¡Magnífico!
Así que para todas aquellas personas que sean fanáticas de Star Wars, el 4 de mayo la amenaza fantasma está nuevamente en el cine.
Al cine el sábado, ese 4 de mayo, muchísima esa película que desde luego culto por excelencia, ¿no?
Sí, sí.
Pero la base de pelis de culto. Muchísimas gracias, Carlo Angulo. Te encontramos en Ángulos de Cine. No se lo pierdan. Hasta la semana que viene.